Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Hoy estaremos conversando con una madre de Plaza de Mayo. Uno conoce genéricamente la historia de las madres, pero es muy interesante conocer historias en particular, también para entender lo distintas que son las historias de una madre a la otra y cómo, sin embargo, estas diferencias no fueron un obstáculo para todas unirse en un mismo dolor, en una misma búsqueda. Vamos a estar conversando con Lidia Estela Mercedes Mi Uranga de Almeida, más conocida por todos nosotros como Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, hoy 90 años de edad, lucidez implacable, sentido del humor y esta capacidad de contarnos en media hora su vida y ver qué importante, qué fuerte que fue ese quiebre del secuestro y desaparición forzada de su hijo Alejandro para convertir a una señora de un entorno militar gorila en una luchadora por los derechos humanos. Vamos con este programa.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Tati Almeida.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Encantada de estar nuevamente, porque ya he estado en un programa tuyo, ¿eh?
Es verdad. Todo siempre, siempre es igual, es un gusto y siempre la charla es distinta. La idea es un poco contar sobre tu vida, que va a ser bastante difícil en el corto tiempo que disponemos, pero contá un poco cómo era tu vida antes de ser una madre de Plaza de Mayo, por llamarlo de alguna manera, y cómo fue esa transformación.
Bueno, te cuento. Yo tengo tres hijos, Jorge, Alejandro y María Fabiana. Jorge se fue en el 78, ya se fue a España. Después me entero que se fue porque sinceramente quería matar a todos los que habían sido culpables de la desaparición de su hermano, Alejandro. Alejandro Martín Almeida, Ale tenía 20 años, él trabajaba en el Instituto Gráfico Militar, ahora Nacional, estaba cursando primer año de medicina, y era, él vivía conmigo y con Fabiana, ¿no? Fíjate que él era un militante, él militaba en el ERP, cosa que yo ignoraba. Mejor dicho, Alejandro a mí no me contaba nada, él me cuidaba, me preservaba, o sea que yo no tenía idea, pero además, todo mi entorno familiar, todos militares, todos. Mi padre, un oficial de caballería, teniente coronel, murió en el año 1961. Mi hermano coronel, los dos hermanos de mi ex marido, oficiales de ejército, los dos cuñados, o sea, mis dos hermanas casadas con dos oficiales de aeronáutica. Así que ya te digo, yo era una gorila de aquellas, antiperonista, total. Yo me acuerdo que tantas veces Alejandro, con su 1,80 m, me abrazaba fuerte y me decía, esta gorilita de mierda, sin embargo, la quiero. Y yo me reía, no entendía nada. Yo me acuerdo que una vez en una tabla de planchar, con una virome, veo una estrella, ¿no? Entonces le digo, Ale, ¿es la estrella judía? Y me dice, mamá, era la estrella del ERP, pero ya te digo, para mí era chino.
Historias fragmentadas.
Bueno, Alejandro llegó un 17 de junio del año 75, antes del golpe cívico, militar, clerical. Yo soy católica, pero que le caiga el sayo a quien le caiga. Alejandro llegó de la calle, eran tipo 8 de la noche, 8 y pico, y me dice: mira, mamá, yo mañana no voy a trabajar porque tengo un parcial. Ya te dije, estaba cursando primer año, ¿no?, de medicina. Espérate, ya vengo. Fue lo último que escuché de Alejandro. Yo al día siguiente me levanto, veo que no estaba, y cuando él no venía a dormir, siempre me decía: no vengo, qué sé yo. No encontré nada. Y en un mueble encuentro una agenda de teléfonos, y en las últimas 24 hojas, 24 poesías. Yo tampoco sabía que Alejandro escribía poesías. Las leí una y otra vez. Bueno, una que me deja a mí, que es una despedida. Él sabe que lo van a matar. En varias poesías lo dice. Bueno, yo al leerlas, ahí empecé a conocer otras facetas, digamos, de Alejandro. Su compromiso, su repudio a la injusticia, en fin. Ya te digo, empecé a conocer, pero vuelvo a repetir, era el año 75. Yo no tenía idea de nada. Yo empecé sola a averiguar algo. Me acuerdo que alguien me dijo: Tati, anda a la liga, anda ahí a la liga, que ahí te pueden asesorar. Y yo parecía, no sé, Susana Jiménez. ¿A la Liga de las Amas de Casa? Yo ni sabía que existía la Liga por los Derechos del Hombre, ¿viste? Ya te digo, ignoraba totalmente. Entonces, yo me decido con mi cuñado, también oficial de caballería, iba a ver a Arvindegui, que era el jefe de policía, que había sido oficial de mi padre. Así que yo lo conocía. Entonces le digo: mire, Arvindegui, no sé qué puede pasar. Alejandro, bueno, segundo de mi chico, hace días que no viene a casa, así que por favor, no sé, usted haga algo, a ver si puede averiguar algo, a ver qué pasa. ¿Y qué me dice? Señora, no podemos hacer nada. Son los peronistas. Ellos tienen la culpa. ¿Qué más quise yo? ¿Te imaginas? Por supuesto, le digo, no. Imagínate que era año 75, Isabel Perón, que era un infeliz, ya era un títere, después ¿no?, la Triple A, López Rega, en fin. Entonces, ahora yo te cuento. Yo, por ejemplo, a Agosti, compañero de uno de mis cuñados, o sea que yo lo conocía de siempre, a él, a su mujer, en fin. Galtieri, jefe de mi hermano coronel. Igual, lo conocía, salíamos, qué sé yo. Camps, de Paraná, la familia de mi madre, yo por el lado materno soy Uranga, familias tradicionales de allá. Mi tío Raúl Uranga, hermano de mi madre, fue diputado, fue abogado y fue gobernador de Entre Ríos, con Frondizi. Y es el que hizo el túnel subfluvial con Silvestre Beñi, que era el gobernador de Santa Fe. Radical, ¿te imaginas? Antiperonista, por supuesto. Bueno, entonces yo iba todos los veranos, íbamos a Paraná. Así que yo a Camps lo conocía también de jovencito. Con eso te quiero decir que yo no podía concebir que toda esa gente que yo conocía socialmente ya eran los genocidas, ya eran los culpables, ¿viste? Pero a mí no me entraba, no podía.
Historias fragmentadas.
Yo me acuerdo, fíjate, querido, que después de muchos años se acercaba un 24 de marzo. Entonces un periodista me preguntó: Tati, ¿qué sentiste vos ese 24 de marzo? Yo le digo: mirá, Yo te voy a contestar con la mente de la Tati antes de ser parida por Alejandro, porque es así. Yo estoy feliz de haber parido a mis tres hijos, pero Alejandro parió a Tati Almeida, ¿entendés? Yo le dije, ¿sabés qué dije yo ese 24 de marzo del 76? Al fin se van estos negros de mierda y vienen mis conocidos y yo lo voy a recuperar a Alejandro. Yo tenía 45 años cuando se lo llevaron a Alejandro, así que viví en una burbuja totalmente. El aterrizaje fue fuerte, forzoso.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y bueno, y a mí también me costó acercarme a Madres, porque yo decía primero quiénes serán, pero después con el currículum que tengo, van a pensar, qué sé yo, que soy una espía. Yo creía que era la única, viste, con ese currículum. Pero me decidí, fines del 80, principios del 81, con Fabiana fuimos me acuerdo, a casa de Madres. En esa época estábamos en la calle Uruguay y apenas entramos vemos toda una pared con foto. Dije, ay Dios mío, no soy la única. Y me atendió la madre con mayúscula, la dama digna, María de Lagarde de Antocolets, que ella buscaba a su hijo Daniel Antocolets, abogado, por supuesto, hasta hoy desaparecido, que ya falleció ella también. María Adela era una señora canosa, así que imponía, ¿no? Y me acuerdo que lo único que me preguntó, que es lo único que se preguntaba a una madre cuando se acercaba por primera vez, ¿no? ¿A quién te falta a vos? No importaba política, religión, nada. Y ahí yo por fin hice mi catarsis. Lloré, hablé, le conté. Y en un momento yo le digo, ay, María Adela, qué estúpida que he sido. Y ella me dice, no, mijita, no digas eso. Cada madre se acercó cuando fue su momento. Este es el tuyo, Tati, con tus amistades, tu familia. Y así fue. Ahora yo te digo que mi familia, no porque compartiera nada con Alejandro, pero me ayudó. Me ayudó, me acompañaron cuando yo iba a un lado, cuando tenía que hacer una entrevista. Yo me acuerdo que uno de mis cuñados una vez viene y me dice, Tati, si lo encontramos a Alejandro, ya tenemos todo listo para sacarlo del país. Era un sobrino, ¿viste? Así que ya te digo, bueno, lo mejor que pude hacer, por supuesto, es acercarme a Madres. Y ahí, bueno, me enteré la historia toda de las madres, todo. Que todas empezamos, como yo, de manera individual. Cada una empezaba a buscar, ¿viste? Ah, pero después lo socializamos, por supuesto. Y bueno, y empezamos a compartir triunfos, derrotas, de todo. Y bueno, y hasta el día de hoy, y hasta que el de arriba nos diga lo contrario, ahí voy a seguir, querido, ahí voy a seguir.
Historias Fragmentadas.
Hay un cambio tuyo que se produce, obviamente, esto, un renacer literal, ¿no? El ser parida por Alejandro es un renacer.
Fue parida, sí, fue parida por Alejandro.
Claro, es una imagen más que elocuente de un nuevo nacimiento, ¿no? ¿Y cómo fuiste viviendo tu relación con la sociedad argentina, que no es la misma principios de los 80, en los 90, en el 2000, vos al ser reconocida como madre, ¿cómo bueno, el espejo en el que claro, te reflejabas?
Acordate que incluso nos llamaron locas, creyendo que nos ofendían. Y es verdad, estábamos locas de dolor, de rabia, de impotencia. Nos llevaron lo más preciado que tiene una mujer, que es un hijo, ¿viste? Así que, pero, como te digo, al principio éramos, mirá para otro lado, por algo será, y así, pero no importa, nosotros lo mismo continuamos. Y en los primeros años, por muchos años, vos recordarás que nosotros qué gritábamos, aparición con vida nos llevaron, con vida nos queremos. Porque yo te voy a decir que había mucha ignorancia también. Uno creía, por ahí estaban incomunicados, presos, o también algunas sabían que estaban muertos. Pero esa palabra tan cruel, que no la conocíamos, que no la practicábamos, desaparecido, no nos entraba en la cabeza, ¿viste? Después de muchos años, cuando supimos ya, gracias a los sobrevivientes, a todos, que nuestros hijos ya no estaban, entonces nuestra lucha se basa en tres patas: memoria, verdad, justicia. Justicia legal, jamás justicia por mano propia. Así que, por supuesto, que políticamente siguen siendo detenidos desaparecidos, desaparición forzada, hasta no saber quién, cómo, por qué dieron la orden, cómo murieron. ¿Viste? Esa es la verdad que queremos saber. También es la verdad que son de las cosas más crueles también que nos han hecho. No sabemos dónde están sus restos. ¿Viste? No podemos enterrarlos, hacer el duelo. No quiere decir que la lucha termina porque vos recuperes los restos. Al contrario, ahí está la evidencia. Además, gracias a los antropólogos forenses, Dios mío, que son los que están encontrando y que tantas familias han podido recuperar los restos. Pero además, como yo digo, es una evidencia. Por ejemplo, si es una mujer, ellos pueden saber si tuvo familia o no. Así que yo no pierdo las esperanzas, querido. Y yo, sinceramente, no me quiero ir sin antes poder, aunque sea tocar los huesos de Alejandro, ¿no? No pierdo las esperanzas, no las pierdo, porque además te digo cómo trabajan nuestros queridos antropólogos forenses, ¿no?
Historias Fragmentadas con Conrado Geiger, sábados de 0:30 a 1.
Así que la sociedad, ya te digo, no, miraban para otro lado, pero después empezaron a darse cuenta que no estábamos tan locas cuando gritábamos y decíamos las cosas que estaban ocurriendo, ¿no? Y así fue, viene el primer gobierno elegido por el pueblo, el del doctor Alfonsín, que yo me acuerdo que fue el primer presidente que hizo un juicio ejemplar. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que civiles condenaron a militares, a la primera junta, incluso a perpetua. Todos dijimos, bueno, al fin empezamos a respirar otro aire. Lamentablemente, no supo aprovechar todo ese apoyo que tenía, no solo en la Argentina, internacional, y dictó las leyes de impunidad. Punto final, obediencia debida. No pudimos seguir juzgando en la Argentina. Pero, por supuesto, no nos quedamos. Seguimos adelante exigiendo justicia, justicia. Pasaron gobiernos, ni hablemos. El que le siguió al doctor Alfonsín, que por razones obvias no lo nombró. ¿Qué hizo este iluminado? Absolvió a todos los que estaban condenados nuevamente afuera, y además quería tirar la ex-ESMA para hacer el gran parque de la reconciliación. ¿Qué reconciliación? Ni olvida ni perdón. Cárcel común y perpetua para todos, sin odio ni sin venganza, pero justicia sí, por supuesto, no la tiró abajo, te imaginas, ¿no? Bueno, y seguimos exigiendo justicia, justicia, y ya hace mucho que no estábamos solas, ya toda la gente acompañaba, internacionalmente ya éramos conocidas, ya salíamos al exterior, en fin, el tema es que llegamos por fin al 2003. Y esto no es partidismo. es histórico. Cada una además tiene su corazoncito, por supuesto. Pero llegamos al 2003, donde Néstor Kirchner, nuestro otro hijo, como él lo dijo y como lo sentimos, las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, bueno, que lo hemos recordado los otros días, a 10 años de su partida, ¿no? Néstor Kirchner fue el primer presidente que nos escuchó. Recibir nos recibía, pero el primero que nos escuchó. Y el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado, no de un gobierno, de un Estado presente. Entre otras cosas, se anularon las leyes de impunidad y así pudimos seguir juzgando a los genocidas y sus cómplices. La misma política de Estado que continuó Cristina y ahora nuestro querido presidente Alberto Fernández.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger, sábados de 0:30 a 1.
O sea, querido, fueron 12 años tranquilas, 12 años entre Néstor y Cristina, donde nadie le faltó el respeto a la memoria de nuestros hijos, donde realmente no se violaron los derechos humanos. Entonces, estábamos, por supuesto, siempre alerta, pero como tranquilas. Pero llegó el macrismo, Dios mío. 4 años, como bien dijo Tristán Bauer, que entregaron el país como tierra arrasada. Tremendo. Pero los juicios continuaron. Y nunca se imaginó Macri y compañía esa muralla de resistencia que iba a encontrar. Me acuerdo que uno de los primeros discursos que dijo este individuo, acordate que dijo, ahora se les termina el curro a los organismos de derechos humanos. ¡Qué cara dura! Más curro de lo que él ha hecho y que se le sigue descubriendo, ¿no? Además, le faltó siempre el respeto, no a nosotras, a la memoria de nuestros hijos. ¿Viste? Fue tremendo, tremendo. Pero ya te digo, se continuaron los juicios, nunca se imaginó la resistencia que la demostramos, la marcha federal, el 2x1, ¿viste? Y gracias a Dios después el pueblo votó con memoria y así, Dios mío, pudimos recuperar un gobierno nacional y popular que recibió, como comentamos, la Argentina hecho bolsa. Empezamos más o menos a acomodarnos, paquete, este virus tremendo y lamentable, bueno, que amén de las muertes, que es lo principal, lo peor, porque una muerte no se puede recuperar, en el mundo está haciendo estragos, ¿no? Y ahora tenemos a Alberto, a Cristina, que la están peleando, y de qué manera, Dios mío, porque están ahí todos los anti, ¿qué anti-cuarentena? Anti todo, porque ya están en contra de cualquier cosa. Ahora los tarados, ¿vos escuchaste? El hecho de la vacuna, ¡ah! Vacuna comunista, ¿pero a vos te parece? Hoy estuvo estupendo, Alberto, ¡qué maravilla!
Aparte de
cómo habló y cómo... Tremendo, tremendo, pero por eso, querido, tenemos que estar más unidos que nunca, dejar de lado las diferencias y buscar las coincidencias, porque Macri y compañía no se fueron, están ahí, al acecho, y lo demuestran a cada rato, ¿viste? Pero ya te digo, somos muchos. Mirá, lo demostramos el 17 de octubre. ¡Ah! Yo como decía... Miren, señores, ante todos, esto es un pueblo, este es el pueblo en la calle, y lástima que con la pandemia no podemos salir muchos más, para que se den cuenta que un pueblo unido jamás será vencido. Así que vamos a salir adelante, eso estoy segura.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos con Conrado Geiger. Sábados de 0:30 a 1 por Nacional.
De todos esos conocidos que vos tenías de esa primera vida tuya, ¿no? Que eran parte de tu ámbito social, ¿volviste a encontrarte cara a cara ya vos, no sé, en un juicio o algo, de volverse a cruzar?
No. Nada. No. No, no, para nada. Porque además, escuchame, se murieron todos.
Bueno, entre tanto. Pensá,
Camp se murió, Galtieri se murió, Arguindegui se murió, Agosti. ¿No?
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, Nacional, la radio pública.
Mirá, una vez yo iba con una amiga en el auto, yo vivo acá en Palermo, ¿no? Iba por Santa Fe y me lo veo a Arguindegui en una esquina, ¿no? Así muy parado, estaba el semáforo rojo, ¿no? Entonces estaba parado. Entonces yo me asomé, pero así saqué medio cuerpo. Le digo a los gritos, ¿no? Este es Arguindegui, este es un asesino, míreme, míreme, ¿se acuerda que soy asesino? Ron, arrancó el auto, el tipo, y la gente ahí empezó, te imaginas. Esa fue una. Y otro gusto que me di, te juro que fue maravilloso, era cuando estaban sueltos todos los presos, ¿no? Yo tomo el colectivo, me iba a encontrar con mi hermana en el centro, que íbamos al cine, y a las pocas cuadras sube Astiz. Bueno, y se sienta del lado de la ventana. Yo te juro, digo, ¿qué hago? Bueno, me quedé. Yo llegué a donde me tenía que bajar, me bajo, gracias a Dios, otra vez en rojo, el semáforo estaba parado. Entonces yo me bajo y me acerco, ¿no?, a la ventana y le digo, ¿vos sos Astiz? Me dice, sí, señora. Y yo estaba muy mona, muy bien arreglada, pero otra que Tita Merelo el vocabulario. Empecé, este es un hijo de... Es Astiz, Astiz. El tipo arrancó. Y después, que yo no había visto, una persona que iba sentado bien atrás, después me cuentan que él contó que se tuvo que bajar a unas cuadras porque la gente lo repitió, lo que ¿qué querés? Bueno, mirá, che, son esas satisfacciones que uno se ha dado.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Yo te voy a contar algo más, querido. Yo hace rato me afeité, ¿eh? Vamos, pero soy más gorila, ¿eh? Bueno, pero para mí hay un antes y un después de Néstor Kirchner. Y a mí me dicen los amigos de Alejandro, y yo lo siento, lo veo, de tantas honoris causa y tantas charlas, bueno, tantas cosas que a esta altura de mi vida he sembrado y he recogido desde ya. Yo lo veo, Alejandro, muerto de risa, diciendo... Miren la gorilita en que se transmitió, en que se transformó. Yo lo siento así. Y yo sé que Alejandro, esté donde esté, está muy orgulloso de mí, está muy orgulloso.
No tengo dudas, no tengo dudas, Tati. Te agradezco esta charla, ya se nos termina el programa. Así que hermoso, hermoso el relato. Hermosa voz. Y ya nos volveremos a cruzar, como siempre.
Por supuesto, querido. Te agradezco a vos muchísimo. Y sé que tenés una audiencia estupenda. Así que también aprovecho para saludar a todas, a todos, a todes. Yo también estoy actualizada. Y mandarles un fuerte abrazo. Y eso, que tengan esperanza. Que vamos a salir adelante, ¿eh? Así que chau, querido, y muchas gracias.
Gracias a vos, Tati.
Chau.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. un programa federal de derechos humanos.